Ok, estamos en vivo transmitiendo desde el canal de Facebook de Minas Church, chicos. Si nos pueden ayudar a darle like y compartir el mensaje, se los agradeceríamos mucho para poder ayudar a difundir la palabra de Dios. También estamos transmitiendo en vivo desde Minas Predicaciones. Hoy comenzamos, o mejor dicho, retomamos, chicos, una serie que dejamos en pausa hace un mes. Fue en mayo 11, mayo, junio, un mes, sí. Un mes, chicos. Qué intenso. Tuvimos que abrir una pausa en esto porque salimos de viaje y porque estuvimos viendo la serie de Exponiendo al Enemigo. Fueron 4 sesiones al final de cuentas y creo que fue de bendición, chicos. Espero. Por lo menos fue por mi vida. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Hoy vamos a ver la segunda sesión, Jesús en la Biblia. Y vamos a ver el tema de Adán, tipo de Cristo. Pero vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra, Padre, tantas cosas, tantos tesoros. Y hoy queremos disponer nuestro corazón para que tú nos hables, que tú hables a través de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor. Que tu presencia, Señor, se manifieste a través de la predicación de esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que despejes el ambiente espiritual y que el enemigo no venga a robar la palabra que tú quieres implantar en nuestros corazones. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Haciendo una recapitulación de lo que hemos estado viendo en la sesión pasada de Jesús a través de la Biblia, habíamos platicado que vamos a ver a Jesús cómo se manifiesta en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, por medio de diferentes tipos, particularmente el Antiguo Testamento. Tipos, analogías y demás que representan o que son una representación de Jesús, de Cristo que vaya a venir. Y la vez pasada vimos cómo en la creación, en los 6 días de la creación, vimos ahí desde el inicio a Jesús, que quien en el Nuevo Testamento nos revela que fue el que creador de todo. Pero vimos que así como dedicó 6 días a la creación, también ha asignado 6 días para la redención y sigue trabajando para traer el orden en medio del caos que el pecado ha producido. El Señor, vimos todas las similitudes de la creación con el trabajo de redención y estamos a punto de completar la semana laboral del Señor para entrar en el día de reposo, Señor, que habíamos comentado que es
el milenio,
bingo. ¿Por qué? Porque para el Señor mil años son como un día. Entonces cuando el Señor dijo, oye, voy a trabajar 6 días, ahora ha asignado 6,000 años para el trabajo de redención. Y sigue Jesús trabajando para traer luz y orden en medio del caos y el desorden que ha producido el pecado. Esa fue la sesión pasada, pero comenzamos en este orden hablando de en Génesis con el primer tipo de Jesús, chicos, que es Adán. Chan, 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 chan. Vamos a ver qué onda con Adán. Dice la Biblia en Génesis 2, del 5 al 24, dice que no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que lo cultivara. No obstante, de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y ahí puso al hombre para el hombre que había formado. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Versículo 18. Luego el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se le conoce. Así el hombre fue poniéndole ese nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras que éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla se la había quitado al hombre. El Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Ok, aquí vemos la creación de Adán, chicos. El primer ser humano creado en la tierra. Tú ves en el primer capítulo que Dios dice Dios que Dios creó al ser humano, hombre y mujer los creó. Hay una parte del ser humano, chicos, que es una parte creada, que es la parte de su espíritu y su alma, y hay otra parte que es la parte formada, que es cuando hablo de formar, es de algo ya preexistente, le dio forma al ser humano. Y con eso me refiero a que tu cuerpo viene del polvo, pero tu alma y tu espíritu es una creación sacada de la nada, chicos, ¿sí? Formada por Dios. Eso ves en el primer capítulo y en el segundo ves la formación del cuerpo del hombre a partir de la tierra, del polvo de la tierra, chicos. Y ves el primer ser humano, el cual tenía ciertas características. Y cuando ves a Adán, la Biblia te habla de que Adán era un tipo de Cristo, chicos. Y esta tipología de Cristo, Pablo la afirma cuando dice en Romanos 5, 14. Y sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo quien aún tenía que venir. ¿Qué tal lo que está diciendo aquí? Por revelación y por inspiración del Espíritu Santo, Pablo está diciendo que Adán era un símbolo, una representación de Cristo quien tenía que venir. Otra versión, la nueva versión internacional, dice Adán, quien es figura de aquel que había que venir. ¿Cómo que de aquel que había que venir, chicos? Cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó y vino toda la maldición y el juicio sobre Adán y sobre Eva y sobre la creación, Dios prometió que iba a venir un Salvador, el Mesías, descendiente del ser humano, quien iba a vencer a Satanás e iba a traer el orden que vino por causa el orden sobre el caos que vino por causa del pecado. La primera profecía mesiánica dice Génesis 3:15, que pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Y era la primera profecía mesiánica que venía, que decía que de la simiente, no del varón, sino de la mujer, saldría el Mesías que aplastaría la cabeza de la serpiente que había ocasionado la esclavitud y la muerte espiritual del ser humano. Pero la serpiente mordería el talón de este Mesías, es decir, produciría o le infligiría algún daño, pero no mortal. Esta es la profecía, chicos. Y a partir del primer ser humano, se empezó a difundir sobre toda la humanidad la creencia y la expectativa de que vendría un Salvador, un ser humano que restauraría al ser humano, a toda la raza humana, al orden original. Esta era la venida del Mesías. Y la expectativa que se tenía era que iba a ser como un Adán antes de la caída, chicos. Sí. Y tal cual, sí, cuando decía Jesús que este Adán era un tipo de Cristo, una representación de Cristo que había de venir, no está diciendo que Adán fue un ser mitológico que no existió. O sea, no, sí existió, pero representa ese personaje a un ser que va a aparecer después, quien va a redimir a toda la humanidad. ¿Vamos bien? Ok. Cuando hablamos de que Adán es un tipo de Cristo, tienes a varias características que aplican para ambos, chicos. Una de ellas es que tanto Adán como Jesús son hijos de Dios. Dice la Biblia en Lucas 13, 3:38 que Cainán era hijo de Enós, Enós era hijo de Seth, Seth era hijo de Adán, Adán era hijo de Dios. Y tú vas a conocer a lo largo del Antiguo Testamento que la frase de hijo de Dios era asignada solamente a dos tipos de personajes, chicos. A los ángeles y a Adán. Porque la frase de hijo de Dios es una frase para referirse a una creación directa de Dios, chicos. ¿Sí? Tú y yo somos una creación indirecta de Dios. Es decir, tú naces o tú eres formado a partir de tus padres. ¿Sale? No así Adán. Tampoco los ángeles. Los ángeles no tienen papá y mamá. Solamente Dios quien los forma y los crea directamente. Y así como Adán era creación directa de Dios, como Adán era, Dios era el padre de Adán, así también iba a ser el Cristo, el Mesías. Dice Lucas 1:35, cuando el ángel Gabriel se apareció a María, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Bueno.
Eva viene siendo también creación directa.
Eva no fue creación directa, chicos.
No,
No. Sale de lo varón. Así es. ¿Sale?
Aunque haya sido Dios el que la creó a partir de la costilla.
Dios, de hecho, dice la Biblia que te formó en el vientre a tu madre. Dios forma y te forma tu cuerpo, pero lo hace de forma indirecta a través de otro ser viviente, chicos. Y lo mismo pasa con Eva. Por eso dice Pablo en la epístola a Timoteo que el hombre, la mujer surge de la mujer, pero el hombre nace de la mujer. Somos interdependientes, pero la mujer surge del varón. ¿Sale? Entonces tienes aquí que, al igual que Adán, que es hijo de Dios, también tienes a Jesús, que es hijo de Dios, una creación directa de parte de Dios el Padre. Por eso dice Marcos también 1:1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan 1:34 dice, yo le he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Y fíjate, esto tiene una combinación, es algo tremendo porque a Jesús se le conoce como Hijo del Hombre e Hijo de Dios, chicos. Hijo de Dios porque por la intervención directa del Espíritu Santo intervino para fecundar el óvulo de la mujer y poder dar a luz a Jesús. Pero como es el óvulo de la mujer, chicos, el que intervino, también es descendiente del hombre. Por eso tenía Jesús el título de hijo de hombre e hijo de Dios. ¿Sí? Fue por una intervención directa de Dios, ¿sí? En el vientre de María que pudo darse su concepción y su gestación. Entonces, aquí tienes que es Jesús, Dios interviniendo otra vez, ¿sí? Y esto era necesario, chicos, para el plan de redención. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, chicos, a partir de la caída, es a través de la simiente del varón, no de la mujer, del varón, que se acarrea la naturaleza pecaminosa, chicos. ¿Sí? No es a través de la simiente de la mujer, sino del varón. Por eso Dios pudo utilizar la simiente de la mujer y utilizarla para poder formar a otro ser, ¿sí? Un cuerpo o un ser humano que estaba en la misma condición que Adán antes de la caída. Pero como todos nosotros, chicos, tenemos padre y padres que son descendientes de Adán, todos acarreamos la naturaleza pecaminosa y necesitan ser redimidos. Necesitamos ser redimidos. ¿Vamos captando? ¿Por qué? ¿Hasta ahorita? Bien. Entonces Jesús, al igual que este Adán, era hijo de Dios, chicos. Esta expectativa de Dios recomenzando el proceso de introducir a la humanidad a un ser igual que Adán antes de la creación, era la expectativa que tenía el ser humano desde antes de la creación, chicos. Pero la cuestión era, ¿cuándo iba a aparecer? Por eso se dice que el ser humano fue puesto a expectativa, fue atado a una esperanza de que a través de la concepción, teniendo hijos, uno de ellos iba a ser el Mesías. También por eso dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, 1 o 2 Timoteo, que las mujeres serían salvas por medio del nacimiento del hijo. Era la expectativa desde el inicio de la formación del ser humano que a través del nacimiento de uno de sus hijos, la mujer sería salva. Y se cumplió con el nacimiento de Jesús. Sí. Pero no solamente sería hijo de Dios, chicos, sino que al igual que Adán y Eva, sería el templo del Espíritu Santo. La Biblia enseña que el ser humano fue diseñado para albergar al Espíritu Santo. Tal así que dice 1 Corintios 6, 19, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. El ser humano fue diseñado para que su cuerpo albergue dos espíritus, chicos. ¿Cuáles son? El tuyo y el Espíritu Santo. Si hay más, están de cola. y hay que liberar, ¿sale? Y cuando Dios hizo al ser humano, chicos, le hizo el cuerpo al ser humano, dice la Biblia en Génesis 2:7 que Dios, el Señor, formó al ser humano del polvo del suelo, entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Sopló aliento de vida, chicos. Ese aliento de vida, chicos, era la unión del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. De hecho, dice la Biblia en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El hombre fue concebido en unión con el Espíritu de Dios, chicos. Sí. Por eso, esa unión, chicos, cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecó, el Espíritu de Dios se separó del ser humano. El Espíritu del hombre y de Dios se separaron. Y el hombre murió espiritualmente. Y a partir de ahí, chicos, ninguna otra persona volvió a tener al Espíritu Santo dentro de ella, hasta que apareció Jesús. Es cierto, el Espíritu Santo venía, dice la Biblia, que la gente era ungida y venía sobre ellos y algunos eran llenos, pero era una presencia del Espíritu Santo para ejecución, no para habitación, chicos. Donde Dios te llenaba de su poder para que llevaras a cabo una tarea, no para que tú te convirtieras en el templo del Espíritu Santo. El primer templo después de Adán no vino sino hasta que vino Jesús, chicos. Sí. De hecho, Jesús dice en Juan 2, 19 al 21, Jesús dijo a los judíos, destruyan ese templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ellos respondieron, tardaron 46 años en construir ese templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo, chicos. En el Antiguo Testamento, chicos, para albergar la presencia de Dios tenían que hacer una infraestructura, un templo, un tabernáculo donde pudieran, con por medio de los rituales y demás, acercarse de forma adecuada a Dios y acudir a su favor, chicos. Porque por causa del pecado, Dios tuvo que retirarse del ser humano y solamente podía ser su presencia manifiesta solamente por medio de ciertas normativas y con ciertos cuidados, porque la presencia de Dios es muy peligrosa. Es deseable porque trae bendición, pero es peligroso porque si tú no estás en el orden de Dios, fuego, chicos. Destrucción el que trae. Entonces la presencia de Dios se apartó del ser humano, el ser humano dejó de ser templo de Dios. Adán y Eva dejaron de ser templo de Dios cuando el hombre pecó. Y no volvió a suceder que el Espíritu de Dios morara en el ser humano hasta que vino Jesús. Tenían los judíos el templo ahí construido y Jesús aparece y dice, aquí hay otro templo. De hecho, si lo destruyen, lo vuelvo a levantar en 3 días. Los judíos no sabían de qué estaba hablando, porque el único templo que conocían era el construido por manos humanas. Y aquí Jesús estaba hablando de su propio templo. Algo que en 4,000 años de la humanidad, chicos, no se había vuelto a ver desde Adán y Eva. ¿Vamos captando, chicos? Y esa restauración del ser humano como templo de Dios es lo que vino a restablecerse en nosotros por medio de la obra de Jesucristo. Por eso, el primer acto que hizo Jesús cuando resucitó, en Juan 20, 22, el primer día de la semana, dice la Biblia que sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Como ya se había ejecutado la redención, el plan de salvación, ya el Señor había ejecutado la santificación del ser humano, ahora el Espíritu Santo, que solamente puede morar en vasijas limpias o santificadas, podía volver de nueva cuenta a morar dentro del ser humano. Y lo primero que hizo el Señor es, sopló sobre ellos, ahora sí, viene de vuelta. Aquí fue cuando recibieron el Espíritu Santo para convertirse ellos en templo de Dios. El bautismo del Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo para ejecución, chicos, vino hasta el Pentecostés, ¿sí? Que es lo que viene en Hechos capítulo 2. Por eso también dice la Biblia en Efesios 1:13 que cuando oímos el mensaje de la verdad, del Evangelio que trae salvación, y lo creemos, somos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, porque la morada del Espíritu Santo viene, chicos, no cuando imponen sus manos sobre ti o cuando oran para, no, sino viene sobre ti cuando tú crees el Evangelio. ¿A qué me refiero con el Evangelio? Cuando tú crees que Jesús es Dios, el creador del universo, que vino por amor a ti a pagar el precio de tus pecados y que resucitó el tercer día. Si tú crees eso y estás dispuesto a arrepentirte, es decir, dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Cristo, tú recibes el Espíritu Santo prometido, si invocas el nombre de Jesús. Entonces, al igual que Adán, tienes a Jesús, de nueva cuenta, en el segundo Adán, volviendo a surgir el templo de Dios en su persona, chicos. Sí. Adán fue el templo de Dios, del Espíritu. Jesús se convirtió en el templo del Espíritu. Y nosotros juntamente con Él. También algo que caracteriza a Jesús y a Adán, chicos, es que fueron las dos únicas personas que operaron en un estado no caído, chicos. ¿A qué me refiero con un estado no caído? Fue el único ser humano, Adán, junto con su esposa, que experimentaron el vivir en su persona en un estado no pecaminoso, no caído, chicos. Antes de la caída, ellos experimentaron la perfección. Ellos experimentaron lo que era vivir en su persona en una situación antes del pecado. Es decir, sin naturaleza pecaminosa, sin el dominio del enemigo sobre ellos, chicos, conectados directamente con Dios, perfectos, inmortales. Ellos no podían morir, chicos, porque estaban conectados a Dios. Eran enseñados y guiados por Dios. ¿Cuántos mandamientos tenía Adán? Uno, chicos. Y era una dieta. Por dragones. A ver. Solamente un mandato. ¿Y qué significa que no hay normas de Dios para el resto de la humanidad, para el resto de las cosas? Sí, hay normas para todo, chicos. ¿Y dónde obtenía el señor Adán todas esas normativas, chicos? Por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Hebreos que el Espíritu escribe en nuestros corazones sus mandatos. Están conectados. Entonces, él normalmente requería un mandato, porque era para mantenerse conectado con Dios. Y conectado con Dios, el Espíritu le revelaba la normativa de cómo debían hacerse todas las cosas. ¿Vamos? Nosotros que estamos desconectados, necesitamos que nos den toda la información. Todos los mandatos, todas las normativas, todos los principios. ¿Sí? Porque apenas estamos en proceso de reconexión y de renovar nuestra mente y de volver a reconectarnos con Dios como debe ser. ¿Sí? Entonces era enseñado y guiado por Dios. Y todo lo que hacía a Adán, lo hacía con la ayuda del Espíritu Santo, quien le daba el ingenio, la creatividad, la guianza y todo. Era inspirado por el Espíritu Santo, chicos. Tal así que cuando se le presentó a Eva, su esposa, dijo, por esta razón dejará el hombre a su padre y su madre. Esas palabras eran inspiradas por Dios y eran habladas por Adán, chicos. Porque Adán era el representante de Dios aquí en la tierra, quien hablaba las palabras mismas de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Hasta antes de la caída. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, operó en estado no caído Adán y vino el pecado. Y a partir de ahí, dejamos de ver eso, chicos. No hubo ninguna persona que pudiéramos preguntarle cómo es el vivir una vida sin pecado, chicos. En un estado no caído. A partir de ahí, vino el pecado. Hasta que llegó Jesús, el segundo ser humano que experimentó el vivir en su persona un estado no caído, chicos. Jesús estuvo viviendo aquí en la tierra como si fuera Adán antes de la caída. Era perfecto, sin naturaleza pecaminosa. Por eso Jesús decía, ¿quién de ustedes puede probar que soy culpable de pecado? Nadie, porque no tenía pecado, chicos. Hebreos 4:14 dice que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús, al igual que Adán antes de la caída, chicos, estaba en una vida sin pecado. También, por lo mismo, una vida sin el dominio del enemigo sobre él. Juan 14:30 decía Jesús, ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene ningún dominio sobre mí. Porque no había pecado, porque no tenía pecado en su vida, no tenía Satanás ninguna autoridad, ningún dominio sobre él. nada que ver con nosotros. Como somos, hemos pecado y demás, había dominio del enemigo sobre nuestras vidas. Y por lo mismo, al igual que Adán, antes de la caída, Jesús era inmortal. Es inmortal, chicos. Es decir, ¿saben qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Y si Jesús no ha pecado, entonces no tenía que morir, chicos. Por eso Jesús decía en Juan 10, del 17 al 18, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. ¿Por qué tenía autoridad para tomarla y volver a para entregarla y volver a tomar, chicos? ¿Por qué nadie puede quitarle la vida? Porque la única causa o razón por la cual viene la muerte, chicos, es porque es el pecado. Y si Jesús no tenía pecado, él era inmortal. Estaba en él la decisión de entregar su vida y como no había pecado, él podía tomarla cuando quisiera, chicos. ¿Vamos captando? Él estaba en una situación en la que vivía Adán y Eva antes del pecado. También era enseñado y guiado por Dios, al igual que Adán antes del pecado, chicos. Por eso decía Jesús en Juan 8:28, nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Estaba completamente guiado por el Padre, por el Espíritu de Dios, a hacer todo lo que decía, chicos. A hacer todo lo que hacía también. Juan 5:19 también dice, Jesús afirmó y les dijo, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino que solamente lo que ve de su Padre hacer. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. O Juan 5:20 que dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Sí, aún cosas más grandes que éste les mostrará y los dejará a ustedes asombrados. Pregunta, ¿cuándo Jesús fue a esa escuela del Padre y le enseñó todo eso? No, chicos, sino que era el Espíritu de Dios morando dentro de él que lo enseñaba y le guiaba a hacer todas las cosas a la forma de Adán antes de la caída. Y todo lo que hizo aquí en la tierra, chicos, también fue a la forma de Adán antes de la caída. Es decir, las sanidades, los milagros, los prodigios y todo lo que hacía aquí, no lo hizo con sus poderes divinos. Aunque es Dios, dice la Biblia en Filipenses 2, del 5 al 7, que se despojó de sí mismo, de sus atributos divinos. Dice, que hayan en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Eso de despojarse, chicos, no está hablando de que dejó de ser Dios, simplemente se despojó de sus atributos divinos, su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, chicos. Y él vivió y moró aquí, dice la Biblia, se dice que tomó forma de siervo. Se despojó para tomar forma de ser humano. Por eso cuando tú lees en la Biblia, chicos, que Jesús hoy conocía los pensamientos de la gente, o sanaba y demás, todo eso lo hacía por el poder del Espíritu Santo y con la ayuda del Espíritu Santo, chicos. Por eso decía Mateo 12:28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado vosotros al reino de Dios. No por medio de él, sino por medio del Espíritu Santo. Lucas 5:17 dice, un día mientras Jesús enseñaba, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Fíjate, está hablando que el poder de Dios estaba ahí con Jesús para sanar. Es decir, no era suyo propio, sino que él vivía en una vida completamente dependiente de Dios a la forma de Adán antes de la caída. Jesús es el segundo Adán, chicos. ¿Vamos bien?
Sí.
Entonces en Jesús volvemos a ver a el segundo ser humano que operó en un estado no caído. Nosotros ni siquiera llegamos a eso, chicos. Nosotros venimos de un estado caído a un estado redimido, pero nunca hemos estado en la condición de Adán ni en la condición de Jesús de operar desde el inicio en un estado no caído, chicos. También, al igual que Adán, chicos, Jesús, ambos eran el Señor del mundo. ¿Sí? Dice Juan, Génesis 1, del 26 al 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, sobre todo todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre en su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y les bendijo con esas palabras, diciendo, reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Dios creó a Adán y lo puso como señor de todo, chicos. Salmo 8 habla acerca de eso también, cuando dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Para que lo pongas sobre toda la obra de tus manos. El Señor le dio autoridad al primer hombre sobre toda la creación, chicos, sobre todo este mundo. Pero el hombre pecó, chicos, y esa autoridad fue menguada porque nos convertimos en esclavos de Satanás. Esclavos de Satanás, y nos convertimos en no solamente esclavos de Satanás, sino que también vino maldición sobre la tierra, de tal manera que la tierra estaba en rebeldía o en estaba en oposición al ser humano. El Señor dijo que iban a salir espinos, ¿sí? Es decir, ya no iba a ser amigable contigo. Pero llega Jesús, chicos, y ves a otro ser humano que ejerce una autoridad total sobre la creación, sobre la tierra, chicos. Un episodio, estaban los discípulos asustados porque la barca estaba hundiéndose por la tormenta y demás. Y el Señor le habla a la tormenta y la apacigua, chicos. Y dice Mateo 28, 27, los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar lo obedece? Está hablando un hombre que estaba viviendo el diseño original con autoridad cabal y completa sobre la creación, chicos. También por esa autoridad, ¿sí?, sobre la tierra, tenía autoridad sobre todo ser humano, chicos, sobre todo, y aparte de eso, sobre toda entidad demoníaca. Los demonios, chicos, y los espíritus malignos estaban como usurpadores aquí, que se convirtieron en señores del hombre por el pecado del hombre. Pero sobre Jesús, en él, sí. Él era señor sobre la tierra y sobre ellos, chicos. Dice Marcos 1.27, por eso, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Claro, porque él es señor de la tierra. Y ellos están nada más como intrusos y tenían que obedecer. ¿Sí? El hombre caído, chicos, no podía gobernar o ordenar a los demonios porque, dice la Biblia, que por causa del pecado, nos convertimos en esclavos de Satanás. Y un esclavo no se enseñorea de sus amos. ¿Sí? En cambio, Jesús, el Señor de la tierra, y por su condición santa, Señor aún sobre los demonios que estaban aquí usurpadores. ¿Sí? Por eso también Jesús decía en Juan 13:13, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. ¿Sí? Él sabía la autoridad que tenía sobre la tierra. Maestro, sí, porque de ahí viene toda la enseñanza inspirada por Dios, pero también Señor. ¿Señor de qué? De la tierra, chicos. Sí. Mateo 28, 18 nos habla que va a un poco más allá de eso, chicos. Bueno, no un poco más, mucho más allá. En el sentido de que a Jesús, después de su glorificación, de su resurrección, chicos, se le asignó no solamente, se le dio autoridad no solamente sobre la tierra, sino sobre el cielo también, es decir, sobre toda la creación. Dice Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tómala. A diferencia de Adán, Jesús lo encuentras como Señor de todo. ¿Sale? Adán, Señor solamente de la tierra, del mundo físico, chicos. Jesús abarca las dos dimensiones, la física y la espiritual. ¿Sale? Entonces, Señor del mundo. También, al igual que Adán, vemos a Jesús portador de la imagen de Dios. Cuando Dios creó al hombre, Adán, dijo Dios en Génesis 1, del 26 al 27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando aquí la Trinidad. Y creó Dios al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Fíjate en esto. Los creó a su imagen, chicos. Es decir, si tú querías buscar, ver a Dios, estando tú aquí en la tierra, solamente te bastaba con ver a Adán, chicos. Y tú estabas viendo a Dios, porque era la misma imagen de Dios aquí en la tierra. Era el representante de Dios. ¿Sí? Dios no tenía que hacer nada, él creó su representante y era su representante aquí en la tierra, era quien iba a manifestar el reino de Dios en representación suya. Era la imagen misma de Dios mismo aquí en la tierra, porque le dio esa imagen, chicos. Su naturaleza moral, su personalidad, chicos. Sin embargo, esa imagen quedó distorsionada con la caída. Y esa imagen distorsionada fue la que pasó a su descendencia. Es decir, a nosotros. Dice por eso Génesis 5:3. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y a su semejanza e imagen, y lo llamó Seth. Vete, no dice, está hablando de ya en la condición pecadora. Adán tuvo un hijo a su imagen, ya con su condición pecadora, chicos. Y de ahí se ha replicado esa imagen corrompida, chicos. Hay gente que dice, no, es que Dios sí me hizo. No, tú vienes descompuesto. ¿Sale? Venimos descompuesto. Dios, el diseño original, nos hizo a su imagen y semejanza, creados en perfección. Con la caída, con la desobediencia, tú y yo nacimos descompuestos y el Señor viene a darnos las reflexiones que necesitamos para componer. ¿Sale? Y esa imagen, chicos, corrompida, no viene sino, no la volvemos a ver sino hasta con Jesús, el segundo Adán. Por eso, Jesús decía en Juan 14, del 7 al 10, chicos, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Fíjate las palabras de Jesús. Si ustedes me conocen, decía Jesús, conocerían al Padre. ¿Sí? Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Fíjate lo que está sucediendo aquí, chicos. Ves otra vez al ser humano manifestando la imagen de Dios al punto de que si tú veías a Jesús, veías ¿qué? Al Padre. El mismo reflejo, chicos. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. El diseño original, cuando Dios creó a Adán y Eva, de que ellos fueran la imagen de Dios y que fue corrompido, Dios vuelve a traer a otro ser humano, chicos, que es Dios encarnado, para que vuelva a reflejar la misma imagen de Dios. Para que tú al verlo Él, es como si estuvieras viendo al Padre. Al escucharlo Él, es como si estuvieras escuchando al Padre. Al verlo actuar y demás, como si estuvieras viendo actuar al Padre, chicos. Porque es la misma imagen y representación de Dios, de acuerdo al diseño original, chicos, que era para el ser humano. Por eso en Juan 12, del 44 al 45 dice, el que cree en mí, clamó Jesús en voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Porque Jesús fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, incorruptible, perfecta, chicos. ¿Sí? Nosotros reflejamos la imagen de Dios, pero no está caído, chicos, imperfecto. ¿Sí? Por eso vemos episodios donde, wow, nos comportamos como Dios, como seres celestiales, y luego también como seres infernales, chicos. ¿Sí? Y esa imagen, chicos, no solamente Dios se la asignó a Jesús, sino que es el diseño de Dios para toda la humanidad. Esa imagen es la imagen, así como la imagen corrompida de Adán, chicos, pasó a su descendencia, la imagen restaurada de Dios en Jesús pasa a su descendencia espiritual, chicos. Y estás tú en ese dolor en ser hecho a la imagen de Cristo, chicos. Porque Dios te está esculpiendo. Dice la Biblia en Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque el diseño original de Dios, ¿qué? Cuando te ven a ti, ven al Padre, chicos. Ven a Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Te está esculpiendo. ¡Órale! Aquí todavía hay, así como se esculpen las esculturas, hay pedazos de piedra de más en tu vida, que son esas partes de la carne pecaminosas. Y el Señor te va esculpiendo su imagen y semejanza, y vamos creciendo en esa imagen y semejanza, chicos. Entonces, así como Adán transfirió o pasó la imagen distorsionada de su imagen distorsionada a su descendencia, así pasa con Jesús. La imagen restaurada pasa a su descendencia espiritual, y tú y yo somos descendencia espiritual de Jesús. ¿Vamos cantando, chicos? Que no se nos muera la pastora, chicos. La necesito todavía más. También en Jesús, en Adán, chicos, en ambos, fueron encargados de cuidar, de imponer el orden de Dios. Dice la Biblia con respecto a Adán, en Génesis 2, versículos 18 y 15, que Dios, el Señor, plantó un jardín en el oriente del Edén, y ahí puso al hombre que había formado. Fíjate lo que dice. Dios plantó un jardín, chicos. Le llamó a Edén, que significa delicias. Era algo hermoso, orden, hermosura, belleza y demás, chicos. Y Dios, ¿qué hizo? Puso al hombre a que guardara el orden de Dios, chicos, lo que Dios había hecho. Y no solamente lo guardara, lo desarrollara, chicos. ¿Vamos bien? El hombre fue hecho para cuidar, imponer el orden de Dios que había puesto Dios aquí en la tierra. Y lo mismo ves con Jesús, chicos. Jesús viene a imponer el orden de Dios aquí en la tierra. Sí, todo lo que va, dice la Biblia, que todo lo que causa pecado o es causa de hacer pecar a otros, chicos, va a ser quitado. Dice en Mateo capítulo 13. Dice 1 Corintios 15:25. Porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. Es decir, el Señor va a ejercer su autoridad, su dominio, para eliminar a todos los que causan traen desorden a la creación de Dios, chicos. Porque tanto Adán como el segundo Cristo, como el segundo Adán, que es Cristo, vienen a traer el orden de Dios y fueron puestos para establecer, para cuidar el orden de Dios, chicos. Y el Señor tiene que gobernar sobre todos los enemigos, hasta que ponga a todos sus enemigos por estado de sus pies. Y cuando hablamos de enemigos, son todos los opositores al reino, al gobierno, al orden de Dios. Y luego dice 1 Corintios 15:24, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego destruir todo dominio, autoridad y poder. ¿Qué pasa? El hombre era el encargado de traer el orden a la creación que Dios puso, porque fue puesto como Señor. El hombre trajo el desorden y el hombre es el encargado de poner otra vez el orden, chicos. Y ese orden lo impone Jesús. Y ya que ha impuesto el orden de Dios, otra vez ya con la casa limpia y ordenada, invita a Dios el Padre a que vuelva a habitar con nosotros, chicos. Porque mientras que la casa está desordenada, con gente regando y tirando cosas y demás, el Señor, si llegara, traería juicio y destrucción sobre todos. Y Dios quiere redimir a muchos de los que han estado haciendo estragos en la casa, chicos. Sí, les está tratando de convencer a que, hey, cálmate, porque viene el día de juicio. ¿Sí? Y da un plazo de gracia, pasado el cual te conviertes ahora sí en su enemigo y te viene a destruir. ¿Sí? Por eso el Evangelio, acuérdense que es una advertencia. ¿Sí? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, si no te rindes y te sometes al reino de Dios, al gobierno de Dios, ¿qué pasa? Cuello, chicos. ¿Vamos?
Perdón, ¿que ya después que quitó Jesucristo cuando regresó de la muerte? Las llaves
del Hades. Jesús, lo que hizo, antes morían solamente las personas que pecaban, chicos. ¿Sí? Ahora no mueren las personas que pecan. ¿Quiénes mueren, chicos? Los que no creen en Jesús. Antes teníamos, como dice en inglés, antes teníamos a sin problem, ahora tenemos a some problem. Es decir, ya no van a morir los que pecan. Ahora mueren los que rechazan la salvación de Cristo. Sí. El Señor cambió las reglas del juego. Todos somos pecadores, pero vamos a vivir para siempre. ¿Cómo es posible? Por la obra de redención de Jesús. El Señor cambió las reglas del juego. Ya no van al Hades los que ve, al infierno los que pecan. Ahora van los que lo rechazan. ¿Salen? El otro aspecto entre Adán, que como figura de Cristo, chicos, está tanto Adán como Jesús impactaron a todo ser humano, chicos. Dice la Biblia, con respecto a Adán, que un acto de desobediencia impactó a todos para llevarnos a muerte. Qué terrible, ¿no? Dice la Biblia, Romanos 5, del versículo 12, 16 y 17, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Pues así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Por medio de un solo hombre, chicos, entró la muerte y el pecado a toda la humanidad. Por causa de Adán, por lo que hizo, tú mueres y tú tienes tendencias pecaminosas y pecas. ¿Sí? Dice, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Tómala. Una sola desobediencia nos llevó al traste a todos, chicos. ¿Sí? Supo que tomamos, tenemos, adquirimos perspectiva de nuestro pequeñito que pensamos, no, no pasa nada. Dice, el juicio que lleva a condenación fue resultado de un solo pecado. Dice, por el pecado de un solo hombre reinó la muerte. ¡Qué tremendo! Un solo hombre, chicos, vino a traer muerte y pecado sobre toda la humanidad. Qué tremendo efecto, ¿no? Creo que ni él se imaginó, se visualizó eso. Bueno, así como Adán impactó a toda la humanidad llevándola de encuentro con el pecado y la muerte, dice la Biblia que con un acto de justicia impactó a todos para vida. Dice Romanos 5, del 18 al 19. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Un acto de muerte, un acto de desobediencia causó la muerte para todos, y un acto de justicia, que es la redención de Jesús en la cruz, trajo vida para todos, chicos. Dice todos. Antiguo y Nuevo Testamento, chicos. Dices, ¿cómo que también los del Antiguo Testamento? Sí. Los del Antiguo Testamento, chicos, desde el inicio, estaban esperando al Redentor que vendría a salvarlos de sus pecados. Desde Adán y Eva, chicos. Ellos no iban al cielo. Ellos iban al Hades. Había una sección llamada el seno de Abraham, donde morían en espera del Mesías que iba a venir para redimirlos del pecado, chicos. Sí. Es Jesús, por medio de su redención, que tanto gente del Antiguo como Nuevo Testamento, chicos, son salvos. No hay salvación fuera de él en ninguna época de la historia de la humanidad, chicos. ¿Sí? Dice, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. ¡Qué tremendo! Por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores. Y por la obediencia de uno, todos son hechos justos. Tú y yo, chicos, somos justos delante del Señor legalmente. ¿Por qué? Porque la condena que tú y yo merecíamos fue satisfecha en la cruz. Tú y yo merecíamos la muerte y Jesús la cumplió. Legalmente ya se hizo justicia. Somos justos. ¿Sí? Dice Romanos 5:15. Por el pecado de Adán no puede compararse. Dice, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de uno solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Entonces, un acto de desobediencia vino a traer muerte a todos. Un acto de justicia vino a traer vida sobre todos, chicos. Vamos dando cuenta, no solamente es el impacto de Jesús en todo el ser humano, sino el impacto en toda la creación, chicos. ¿Por qué? Con respecto a Adán, su pecado no solamente vino a repercutir en toda la humanidad, sino en toda la creación. Dice la Biblia que, hablando de la creación en Romanos 8:20, que contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. ¿Cómo que quedó sujeta a la maldición de Dios, chicos? Fíjate bien en esto. Dice la Biblia que cuando el hombre pecó, le dijo Dios a Adán que por tu causa la tierra será maldita. Pero aquí está hablando de la dimensión, de toda la dimensión, chicos. Por causa del pecado de Adán, vino la muerte y la descomposición sobre toda la creación. Es decir, vino, entró en acción el segundo principio de la ley de termodinámica, que todo tiende hacia su destrucción y hacia su muerte. Por eso todo sol se va a apagar, toda vida va a fenecer, chicos, en un punto, sino es que llega la redención. Dice Génesis 3:17, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Y esta maldición es la que habla Pablo en Romanos 8:28, que contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Maldición que lo lleva a la muerte y descomposición. Todo está en proceso de decadencia, chicos. Sí. Y Jesús vino a traer también un efecto sobre toda la creación. Dice Colosenses 1, de 19 al 20, que a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Por medio de Jesús vino a traer reconciliación, a reconciliar todas las cosas, las del mundo físico, chicos, y las del cielo. Fíjate la dimensión. Dice por eso Romanos 8, del 19 al 23, toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Porque así como el acto de Adán trajo muerte y descomposición sobre toda la creación, aquí está diciendo que por medio de la obra de Jesús, chicos, se va a librar de esa muerte y destrucción, de esa maldición. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento, juntamente con el resto de la creación, chicos. Tú ves entonces el impacto de Jesús, de el primer Adán sobre toda la humanidad y Jesús impactando toda la humanidad. El primer Adán trayendo muerte y destrucción sobre toda la creación y Jesús, el segundo Adán, trayendo vida y redención a toda la creación, chicos. Sí. También en ellos dos, chicos, ves los dos extremos. ¿A qué me refiero? En Adán vemos el fracaso del hombre a manos de Satanás, chicos. Y en Jesús vemos la victoria del ser humano sobre Satanás. Fíjate bien en esto. Dice Romanos 5:12, que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. ¿Y qué pasa cuando pecas, chicos? Sí. El enemigo se había ensañado del ser humano y quería matarlo, chicos. Por eso dice la Biblia en Juan 8:44 que Satanás es asesino desde el principio. ¿A quién mató Satanás? A Adán y Eva, llevándolos o engañándolos para que comieran del fruto prohibido, chicos. Y dice la Biblia en Efesios 2, del 1 al 3, que ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos sujetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Estábamos muertos en nuestros pecados y obedeciendo al enemigo, chicos. El enemigo se enseñó contra el ser humano, lo llevó a morir y a esclavizarlo. Nos convertimos en esclavos de Satanás. Entonces, cuando ves a Adán, ves el fracaso del ser humano. Tú ves a Jesús y tú ves la victoria del ser humano sobre Satanás, chicos. Dice Mateo 4, por eso, cuando apareció la serpiente y les propuso que comieran del fruto prohibido, chicos, era como que la expectativa de qué va a pasar. ¿Pasarán la prueba? Reprobados. Pero vuelve a aparecer el enemigo, chicos, tentando al segundo Adán. ¿Se acuerdan cuando, por miedo del Espíritu, fue guiado Jesús al desierto para ser probado? El Espíritu Santo lo entregó al enemigo para que lo probara, chicos. Y venía a Satanás y le ponía oferta tras oferta. Y Jesús tenía que permanecer firme. Las expectativas de todos los ángeles y todas las áreas angelicales estaban así que, ¿qué va a pasar? ¿Pasará la prueba? ¿Otra vez el ser humano fracasará? Y es como que, pues, obviamente que no podía pecar. Sí, sí podía, chicos, si no, no sería una tentación legítima. Sí. Él podía haber decidido, va, sí. Pero tú ves en Mateo 4, del 8 al 11, dice que de nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta, ahí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo, todo eso te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles se acudieron a servirle. Dices, wow, la tremenda victoria. Pero Lucas dice que lo dejó hasta otro tiempo más, hasta otra oportunidad, chicos. Era como que, bueno, primera victoria, pero no se terminaba ahí, chicos. Sí, el enemigo iba a aparecer vez tras vez tratando de llevarlo a que pecara. Pero Jesús fue obediente hasta el final, entregando su vida en obediencia al Padre. Y dice Colosenses 2, del 14 al 15, que Jesús anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Fíjate luego eso el asunto. Aquí tenías al primer hombre representando el fracaso del ser humano, esclavizado por Satanás, humillado por el enemigo que se había ensañado contra el ser humano. Y aquí tienes a Jesús humillando a Satanás, ¿sí? Y quitando todo, despojándolo de toda autoridad. En el primer Adán, tú ves a Adán entregándole autoridad y dominio sobre la tierra a Satanás. Y aquí ves al segundo Adán despojándolo de toda autoridad, de todo dominio y humillándolo públicamente, dice. ¿Por qué lo humilló públicamente, chicos? Lo humilló públicamente, chicos, porque fue Satanás mismo el que dirigió y ejecutó la crucifixión, chicos, manipulando y controlando a la gente, inspirando a la gente. Ni cuenta se dio, chicos. Sí. Fue Satanás mismo el que hizo eso. Él mismo firmó su carta de derrota, chicos, sin darse cuenta. En la cruz, Dios mismo exhibió a Satanás, exhibió la estupidez de Satanás ante el mundo entero. Para vergüenza de él. El querubín más sabio y demás fue exhibido como un tonto, burlado por Dios. Imagínense la vergüenza de eso. Y fue hecho, para que le duela más, por medio de un ser humano. Tiene sentido que sea así, chicos. Porque la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza del querubín más fuerte, chicos. La insensatez de Dios es más sabia que la sabiduría del querubín más alto, chicos. El Señor Jesús, en su estado más frágil y débil, estaba acertando un golpe mortal al mismo enemigo. Por eso tú ves en Apocalipsis 5, del 2 al 10, también vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Los sellos, chicos, ese libro de los sellos es típicamente las herencias se guardaban en sellos cerrados por ambos lados. Y este representaba la herencia de la tierra, del reino de Dios sobre la creación, chicos. Y era, ¿quién volverá a traer el reino? ¿Quién volverá a ayudarnos a poseer la creación de Dios? Si, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes del trono y de los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Él es, chicos, el león de la tribu de Judá que ha vencido, chicos. Venció, sí. Por eso, el enemigo que quería gobernar sobre ti y llevar destrucción, ahora, por medio de Cristo, nos convertimos en sus jueces. Por eso 1 Corintios 6, del 2 al 3, dice, ¿no saben que aún a los ángeles juzgaremos? ¿Quiénes somos nosotros, chicos? Y obviamente no vamos a juzgar a los ángeles buenos, chicos. No es como que, a ver, pásenme a Miguel, que ya tenía, le tenía ganas. No. Son los ángeles rebeldes, chicos. Aquellos ángeles que querían, que te oprimían, que te perturbaban, que tenían opacado, Señor, porque venció en la cruz, los ha puesto, te ha puesto a ti para que un día, cuando el Señor nos lleve a su presencia, seamos nosotros quienes lo juzguemos. Vamos captando, chicos. Entonces vemos en Adán el fracaso del hombre. En Jesús vemos la victoria del hombre sobre Satanás. También vamos más allá, chicos. En Adán y tanto en Jesús, tuvieron que trabajar primero antes de desposarse. Ambos se casaron, chicos, porque eso no sabían.
¿Jesús se casó?
Con su.
Física.
¿Se acuerdan en Génesis 2, del 18 al 22? Dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea. Y acto seguido, lo pone a chambear. Pues, a ver, señor, me perdiste, ¿ibas a darle una esposa o ibas a darle trabajo? Es que para darle la esposa, chicos, en preparación para eso, tienes que poner a chambear al varón. Porque las esposas cuestan. Sí. Lo pone a chambear primero, chicos. Lo pone a chambear ya que termina el proceso de aprendizaje, porque el hombre se autoconoce y puede explorar la creación por medio del trabajo, chicos. Y puede llevar y conducir a su esposa por ese liderazgo que desarrolló por medio del trabajo. Luego ves a Jesús, chicos, que también viene a esposar a su esposa. Pero ¿sabes cuándo vino a suceder eso? Al final de sus 3 años de ministerio, chicos. Fue en la Santa Cena, en Mateo 26, del 26 al 28, que fue cuando hizo el pacto con su prometida. Sí, cuando dijo Jesús, tomó la copa y les dijo, les dio gracias y les entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos porque esta es mi sangre del nuevo pacto que se derrama por muchos para perdón de los pecados. Es aquí donde estaba celebrando el pacto con su amada, chicos. Nosotros somos desposados con Cristo por medio de este pacto, este nuevo pacto. Somos el pueblo, la esposa de Cristo. ¿Sí? ¿Celebrado cuándo? Hasta el final de su periodo laboral, chicos. Pues voy a darte esposa, sí, vamos a chambear primero. Y chambeaba, chicos, de sol a sol, chicos. Era tan cansado que a veces se quedaba dormido en medio de una tormenta turbulenta, chicos, y él no se estaba haciendo dormido. Estaba genuinamente dormido, chicos. Sí, exhausto. Así era. Ves tanto en Adán como en el segundo Adán la misma tipología, chicos. Y no solamente eso, sino que vemos que en ambos que se casó y se hizo uno con su esposa. Dice Génesis 2, del 23 al 24, del 22 al 24, dice que de la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Y tú ves en los siguientes capítulos que dice que Adán conoció a Eva, hablando en el sentido sexual, chicos. Se unieron, ¿sí? Porque eran esposos. Se hicieron uno solo. Y Efesios 5, del 25 al 32, dice esto. Para los maridos, eso significa que ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Y aquí empieza a hablar de la relación, así como la relación conyugal del varón con la mujer, empieza a hablar de Cristo con la iglesia, chicos. Dice, Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su cuerpo, sino que lo alimenta y cuida tal como Cristo lo hace para la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y esto es un gran misterio que ilustra la manera que Cristo y la iglesia son uno. ¡Qué grueso! ¿Qué pasa, chicos? Jesús vino a desposarse con su iglesia, y ahora somos unos con Cristo. De hecho, dice 1 Corintios capítulo 12 que Cristo no es uno, sino es un cuerpo. Jesús, la cabeza, y nosotros, el cuerpo, chicos, desposados con el Señor, o sea, casados con Cristo. Por eso dice 1 Corintios 6, 17, que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así como Adán se unió con su esposa, el segundo Adán se iba a unirse con su esposa. Y su esposa es la iglesia, chicos. Tú y yo estamos unidos a él y somos un espíritu con él, como dice 1 Corintios 6, 17. Y así como el primer Adán, chicos, fue el padre de todos los que viven, Jesús es el padre de todos los que viven, chicos. Hechos 1, 17, 26 dice que de un solo hombre hizo todo el género humano para que habite sobre la faz de la tierra. De un solo hombre, chicos, viene toda la humanidad. El padre de todos es Adán, chicos. ¿Sí? De él vendrían todos los que viven físicamente. Si alguien nace físicamente, es porque viene de quién. De Adán, chicos. Todos los vivos físicamente, todos que nacen, son descendencia de Adán. ¿Y qué crees que pasa con Jesús? El segundo Adán, de él vienen todos los que viven espiritualmente. Si alguien nace espiritualmente, es por Jesús. Así como quienes nacen físicamente es por Adán, quienes nacen espiritualmente, chicos, es por Jesús. Dice 1 Corintios 15, 45, así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. Él es el espíritu que da vida, chicos. Sí. Y es el que nos da vida a todos nosotros. Por eso también dice Jesús en Juan 11, del 25 al 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. En Juan 14, 19 dice, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Dado que yo vivo, ustedes también van a vivir, chicos. Dice Juan 5, 24, de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Es Jesús, chicos, por medio de Jesús, que viene toda vida espiritual. No hay ningún otro personaje por el cual el ser humano pueda vivir espiritualmente. Y el Señor nos saca de muerte a vida, ¿sí? Espiritual, que conlleva una vida física eterna, chicos. ¿Sí? Entonces, oye, así como Adán, de Adán vienen todos los vivos físicamente, de Jesús vienen todos los vivos espiritualmente, chicos. No hay otra forma. ¿Sí? Si alguien vive espiritualmente, si alguien está vivo espiritualmente, es linaje de Jesús. No hay de otros, chicos. No hay como que, ah, pues yo de Buda, mamá, nena. Tú estás muerto. Tienes que nacer de nuevo. Y es por medio de Jesús. ¿Sale? Genial. Pero no solamente se convertiría en el padre de todos los vivientes, chicos. La esposa de Adán sería la madre de todos los vivientes también. Tanto del primero como del segundo. Dice Génesis 3:20. Después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Ella sería la madre de todos los que viven, chicos. El papá y Eva, la mamá. ¿Y qué crees que pasa, chicos? La iglesia, chicos, se convierte en la madre de todos los vivientes. ¿Por qué? Porque es por medio de la iglesia que la gente puede nacer de nuevo, chicos, por el mensaje de vida que se le dio a ella. Tú y yo hemos nacido de nuevo, no porque se nos predicó un ángel, chicos. ¿Por qué? Porque a algún miembro de la iglesia nos predicaron el evangelio, chicos. ¿Estamos conscientes? Dice Romanos 10, del 13 al 15. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y lo dice Pablo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Así está escrito. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Está diciendo, ok, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese, luego la problemática empieza a resolverlo. ¿Y cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán si no lo han oído? ¿Cómo irán si no lo predican? Y dices, bueno, toda la respuesta es, son los enviados a predicar para que puedan ser salvos, chicos. Wow. Y es en Hechos 1:8 y en Mateo 28, chicos, que dice que nos envió a nosotros para llevar esas buenas nuevas por el cual la gente puede ser salva. Es decir, solamente la gente puede nacer por medio de la iglesia, chicos. De los enviados. ¿Vamos captando? Dice Pablo, hablando de esto, que 2 Corintios 5, del 19 al 21. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿A quién nos dio el mensaje, chicos, de reconciliación? A nosotros, la iglesia, chicos. Dice, así que somos embajadores de Cristo y Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda de nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Es a nosotros que se nos dio este mensaje de reconciliación. Es por medio de la iglesia, chicos, que la gente nace de nuevo. Cristo es el Padre y la iglesia, chicos, la madre de todo viviente espiritual. Por eso dice 1 Timoteo 3, 15, que la iglesia, chicos, es columna y baluarte de la verdad. Es decir, es quien tiene el mensaje que produce la salvación. Por eso Pablo, por eso Jesús le dijo a los discípulos en Juan 20 que los pecados que ustedes perdonan serán perdonados y los que no, no serán perdonados, porque es por medio del mensaje de salvación que los pecados de la gente son perdonados, chicos. Si no predicamos, no hay perdón. Nosotros tenemos las llaves, chicos, para que la gente pueda entrar al reino, que es el Evangelio, chicos. ¿Vamos captando? Cuando tú predicas la palabra del Señor, cuando tú predicas el Evangelio y la gente lo acepta, gente nace de nuevo. Jesús es el Padre y la Iglesia es la madre de todo ser viviente espiritual. ¿Vamos bien, chicos? Vamos para otro punto, chicos. Tanto en Adán, su esposa fue la causante de que fuera despojado, chicos. Tanto en uno como en otro. Para Adán, su esposa fue la causa de su caída, de que fuera despojado de lo que tenía, chicos. Dice la Biblia, en 1 Timoteo 2:14, ahora bien, no fue Adán engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Tú lees en Génesis 3:6 que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. O sea, le hizo una comidita y él comió. ¡Qué rico que es! Guisado de fruto prohibido. Obviamente no, él sabía que estaba comiendo. Entonces, vino por causa, dice aquí, entonces chicos, que fue la mujer la causa de su caída y de que fuera despojado de todo lo que tenía, chicos. Primero Adán. Y el segundo Adán, también, chicos. ¿Por qué? Fue su esposa la causante de que Jesús fuera despojado, chicos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Filipenses 2, de 5 al 8, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué tomó forma de siervo? ¿Por qué se despojó, chicos? Por amor a la iglesia, chicos. A su esposa. Tienes a un Adán despojado en desobediencia y tienes al segundo Adán despojado en obediencia a Dios por su esposa. Por eso dice la Biblia en Efesios 5, del 31 al 32, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Este es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. Fíjate, dice, dejará a su padre y su madre. Jesús dejó a su padre en el cielo, chicos, para despojarse de su amada. Y se despojó, sí, por causa de ella. Primer Adán, mal despojado. El segundo Adán, bien despojado, chicos. Sí. ¿Vamos captando? También, en Adán, su esposa compartió sus dolores, su humillación, sus penurias, chicos, de su esposo. Génesis 3 habla de los juicios que vino por causa del pecado, chicos. Y en ambos, en Adán y en Eva, cayó el juicio de Dios y ambos compartieron del dolor y sufrimiento que vino por causa de la caída, chicos. Ambos compartieron dolores y la humillación y las penurias que vino, chicos, por causa del pecado, por causa de la caída que vino por su esposo. De hecho, a la mujer se le dijo que le haría los dolores de parto más agudos, ¿sí? Vendría dolor sobre su vida. Y ambos fueron destituidos, ambos compartieron del juicio, la humillación, ambos murieron, ambos compartieron de las penurias de un mundo caído, chicos. Ambos. Y para el segundo Adán, no iba a ser muy diferente, chicos. Dice la Biblia, chicos, porque muchos creen que somos la esposa de Cristo, redimidas y demás, y que se hizo Jesús pobre para hacernos ricos y que ya no tenemos que padecer ninguna ni dinero. La Biblia te dice, chicos, que ahora formas parte, en la unión con Cristo, ahora formas parte del cuerpo de Cristo. Y ahora tú y yo completamos los dolores de Cristo, chicos. Las penurias, la humillación de Cristo. Dice Colosenses 1:24. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Él mismo completando las aflicciones de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Mira, déjame platicar, aclararte esto. El sacrificio de Jesús es completo. No se le tiene que añadir nada. La obra de redención ya está realizada, ejecutada. Jesús ya sufrió para que tú y yo pudiéramos ser salvos. La obra de redención, ya el sufrimiento de Jesús ya lo pagó. Pero para difundir esa obra de redención, para llevarlo a aquellos que no lo tienen, chicos, falta un poquito más de sufrimiento. Y tú y yo la llevamos a cabo. Jesús ya pagó la dosis de sufrimiento que requería la salvación del hombre y nosotros estamos pagando lo que implica llevar esas buenas nuevas a más gente. Sí. Por eso Jesús decía, por eso Pablo decía que se gozaba en los sufrimientos que él tenía por amor al cuerpo de Cristo, a los que habían de ser salvos. ¿Por qué, chicos? Porque el compartir las buenas nuevas no se da en un ambiente de todo a favor y todos apoyándote y demás, da un ambiente en un contexto hostil donde hay un enemigo que está en contra del trabajo evangelístico que tú haces, en contra de la obra de Dios, y también con un público adverso que no te agradece lo que tú haces. Sí, así como Jesús, dando su vida por la gente y demás, y la gente no estaba, wow, Señor, gracias porque vas camino a la cruz por nosotros, no. Nadie se bien entendía lo que estaba haciendo, sí. Y la Biblia menciona que, sí, ahora que estamos unidos a Cristo, el trabajo de redención sigue ahora con el enviar, el compartir la palabra a la más gente. Y como somos parte del cuerpo de Cristo y sufrimos en ese trabajo, estamos completando los sufrimientos de Cristo, chicos. Porque acuérdate, Cristo, dice la Biblia, no es uno, sino es un cuerpo. Y tú y yo somos parte de ese cuerpo. Por eso dice 1 Pedro 4:13. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Entonces, somos unidos a Cristo y tenemos parte de sus sufrimientos, chicos. ¿Sí? Dice Hebreos 13, del 12 al 13. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Y el Señor te advirtió que ibas a sufrir deshonra por su causa. Dijo que bienaventurado seas cuando, ¿qué? La gente te vitupere, levante falsos en tu contra y demás. ¿Por qué? Porque eres parte del cuerpo de Cristo. Y esto, pero esto no es así nada más, oye, no nos toca solamente la parte mala. No, así como Jesús sufrió primero para recibir la gloria, compartimos sus sufrimientos para también compartir de su gloria, chicos. Por eso dice Pedro que alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Porque cuando se revele la gloria, también se va a revelar tu gloria. Dice Jesús, dice Pablo en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos por Él, también reinaremos con Él, chicos. ¿Somos parte del cuerpo de Cristo? Sí, como novia, pues le tenemos que entrar a los trancados juntamente con Él, chicos. Señor, y la nueva casa, y la nueva cocina, Señor, y demás, dice, aguanta, ahorita es tiempo de pagar, dice, Señor, esta vista bien matada. pues somos una sola carne, somos un cuerpo, ¿sí? Y el Señor nos está llevando por la vida, sí, difícil, pero dice, el Señor dice, aguanta tantito, paga el precio conmigo, ¿sí? Como esposa amada, esta inversión va a rendir fruto. La cocina y la casa que quieras te la voy a dar. Vas a aguantar tantito. Sí. Y es lo que el Señor hace. No vamos a compartir de su gloria, chicos. Dice Apocalipsis 2, del 26 al 28. A todos los que salgan vencedores y obedezcan hasta el fin, me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y les harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre. Está. es una referencia a una profecía mesiánica de que Jesús, en Salmos capítulo 2, que Jesús reinaría sobre todas las naciones con vara de hierro, chicos. Pero aquí te está diciendo que no solamente es para él, ¿es para qué? Para su cuerpo, para su iglesia. Él está diciendo, esto que me prometieron a mí, te lo voy a dar a ti, mi iglesia amada, si permaneces fiel hasta el final. Entonces, al igual que primero Adán compartió con los dolores, la humillación y las penurias de Adán, el segundo Adán también tiene una esposa que comparte los dolores, las humillaciones, las penurias de esta fase, en lo que llevamos juntamente con él la tarea que se le ha encomendado a él. Somos su ayuda idónea, chicos, que hace el trabajo juntamente con Cristo aquí en la tierra. ¿Sí? Pero así como pagamos el precio de humillación y demás dolores, vamos a recibir la gloria juntamente con él, chicos, porque somos su esposa. ¿Vamos captando, chicos? Y eso me lleva para terminar. ¿Quieres unirte a él? Tal vez todavía no has rendido tu vida a Cristo. Tal vez tú todavía no te has hecho uno solo con él. Y la Biblia dice que el Señor vino para darte vida eterna. Él ya pagó el precio por ti, pagando en la cruz el precio de todos tus pecados. Tú y yo éramos reos para muerte, para destrucción eterna. Pero el Señor saldó la deuda. Y el Señor te ofrece matrimonio, chicos. Esto va a implicar, igual que un matrimonio, confiar en su liderazgo y seguir su liderazgo. Es decir, someterte a él. Pero es un liderazgo, estamos hablando de un líder que te ama, que desea lo mejor de ti y que sabe que es lo mejor para ti. Si tú estás dispuesto a creer que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados, y estás dispuesto a rendir tu vida a él, quiero guiarte en esta oración. ¿Qué va a implicar? Si esta decisión es genuina, si esta fe es genuina, si este arrepentimiento es genuino, va a implicar que tú vas a empezar a leer la Biblia para conocer cuál es la voluntad de tu Señor. Va a implicar empezar a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento para saber cuál es la directriz y la enseñanza de la instrucción de tu Señor. Porque ya no vas a gobernar tu vida, ahora Él va a gobernar, Él va a dirigir tu vida. Si tú no estás dispuesto a leer la Biblia y rendirte a sus caminos, eso no es para ti. Te va a implicar que tengas que empezar a congregarte porque te integras a la iglesia y que empieces a ser discipulado para que se te enseñe los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Si estás dispuesto a eso, quiero guiarte en esta oración. Es una expresión de arrepentimiento y fe. Si esta oración es esa expresión genuina de arrepentimiento y fe, tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, el día de hoy vengo ante ti arrepentido por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de haber seguido mis propios caminos y no los tuyos. Me arrepiento de haber ignorado tus caminos. Te pido que me perdones, Señor, y que me salves. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios encarnado, que murió por mí en la cruz y que resucitó para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra dentro de mí, Señor. Hazme un templo tuyo. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Amén. Si tú hiciste esto, felicidades. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si necesitas ayuda para que te podamos ayudar con esto en tu crecimiento y en tu camino cristiano, contáctanos. ¿Sí? Estamos en la página minaschurch.org y ahí vienen los datos de contacto. Chicos, el conocer la imagen de Jesús a por medio de esas tipologías nos lleva a entender más de Jesús y su relación con nosotros. Espero que esto haya abierto un poco más el panorama de quién es Él y cuál es tu relación con Él. ¿Sí? Porque así como fue el primer Adán, Jesús, ese primer Adán, era la sombra, la tipología del Jesús, del segundo Adán que iba a venir. Y tú eres parte de ese. Pero vamos por terminar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias. Porque, Señor, en la palabra desde el inicio, Señor, podemos aprender tanto de Jesús, nuestro amado Señor. Queremos, Señor, que conforme pasen, Señor, las semanas Tú nos sigues hablando y enseñando más de nuestro amado. Queremos conocerlo más. Queremos enamorarnos más de él, Señor. Háblanos, Señor. Revélanos su gloria. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. ¿Me ayudan con el fijo?